COPE Tenerife.
Estar informado.
Los empresarios canarios continúan levantando la voz para que la formación que se ofrece a los jóvenes vaya acorde con la demanda real del mercado de trabajo en las islas. Las cifras de desempleo que tenemos son difícilmente entendibles y conciliables con las vacantes de personal cualificado que hay en varios sectores. Ya no solo es la hostelería, donde faltan camareros y cocineros bien preparados, sino que también en el sector del metal hay una enorme demanda de profesionales formados en sectores como soldadores o técnicos para talleres de automóviles. Sobre este asunto ha insistido una vez más hoy el presidente de FEMETE, Alberto Villalobos, aquí en COPE Canarias.
La media la tenemos cerca de un 70% de nuestros alumnos se insertan en las empresas y se quedan trabajando. Que es que en algunos sectores de actividad, como por ejemplo puedan ser soldadores especializados especialmente para reparaciones navales, el índice de inserción supera el 90%, ¿no?
Ya lo han escuchado, faltan trabajadores cualificados. Esas son las palabras del presidente de FEMETE. Y estos son los datos del paro en Canarias. En el primer trimestre del año se registraron 202.500 desempleados, 33.500 más que los que teníamos a 31 de diciembre, lo que supone una subida del 19,82%. Soy Guillermo García Saavedra, escuchas La Mañana de COPE Tenerife y vamos ya, como siempre, con las claves del día.
Las claves de la mañana con Canary Colchón.
Clave número uno que te contamos en este martes, la Asociación de Canarios Sinalas ha denunciado que algunas compañías aéreas cambian los precios de los billetes en función del número de residentes que adquieran plaza en sus vuelos. De esta manera, a mayor número de residentes, el algoritmo eleva automáticamente el precio de los billetes para el resto del avión. Lo ha explicado aquí en COPE el portavoz de la asociación, Miguel Díaz.
Que ese precio se establezca en función del número de residentes que reserven en ese vuelo. Si hay muchos residentes en un vuelo, el precio sube. Y si hay pocos, el precio baja. Claro, porque como hay mucha gente con el precio bonificado,
claro,
pues pueden subir el precio, el avión se va a llenar y la compañía aérea va a ganar un disparate de dinero a costa de los contribuyentes.
Clave número dos que te contamos, el índice de precios al consumo en Canarias continúa al alza con un incremento del 4,9% en mayo en relación al mismo mes de 2022 ante el encarecimiento de los alimentos que suben un 13,4% en un año según los datos que hemos conocido hoy del Instituto Nacional de Estadística. En este dato interanual influyen principalmente, como digo, los alimentos, pero también hoteles, cafés y restaurantes que crecen un 8,5%, bebidas alcohólicas y tabaco 6,1%, menos que un 5,5% y hoy soy cultura un 5%. Claro, pero número 3, la lluvia caída a lo largo de este lunes en el norte de Tenerife ha afectado a los laterales del magno tapiz que se elabora en la plaza del Ayuntamiento de la Retaba con motivo de las fiestas del Corpus Christi y este martes se hará una primera valoración de los daños. De momento se hará lo que se pueda tal y como nos ha contado el concejal de fiestas Alexis Pacheco.
La Asociación de Alfombristas se ha volcado con las alfombristas de tierra, porque son dos asociaciones, Artarena y la Asociación de Alfombristas de la Rotava, para echar pues todas las manos posibles para intentar pues recuperar lo que se pueda recuperar y culminar pues esta alfombra lo mejor posible para ofrecérselo al Santísimo.
Y clave número 4 que te explicamos, el servicio de atención a mujeres víctimas de violencia del 112 en Canarias atendió en el mes de mayo las islas 1.279 llamadas, 5 puntos más que en el mes de abril. 11 y 9 minutos son las claves informativas de este martes.
¿Descanso? El de siempre en Canary Colchón. Llévate un colchón picolín de muelle ensacado más viscoelástica de 27 centímetros de altura y te regalamos la base y dos almohadas picolín. 1,35 por 1,90, 413 euros. Ofertas disponibles para camas de 90 y 1,50. Solo en Canary Colchón.
En Canary Colchón. En Canary Colchón.
Estamos en Taco Santa Cruz y Las Chafiras y en canarycolchón.com.
En cuanto al tiempo, es el momento de explicarte que tendremos alguna lluvia débil, como ayer, lluvias débiles ocasionales, sobre todo en el norte de la isla, especialmente a primeras horas del día y también a media tarde. O sea que atentos a sacar el paraguas, sobre todo esta tarde, porque puede caer algo de agua, como ya lo hizo ayer, fundamentalmente en el área metropolitana. Eso sí, no te confundas, la lluvia no significa frío, ni mucho menos. Hoy vamos a tener máximas de 27 grados de temperatura y mínimas de 21. Hasta ahora, por ejemplo, tenemos ya 24 en Santa Cruz y en el Puerto de la Cruz, 21 en La Laguna y 20 en Arona. Así que así está el tiempo hasta ahora. Hoy cumpleaños, Olvido Gara, Alaska, Fangoria, como ustedes quieran llamarla, con esos nombres artísticos que ha tenido a lo largo de su extensa carrera. Toda una pedazo de artista. Y por eso la estamos escuchando, claro que sí, en el día de su cumpleaños. Maricruz Domínguez, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días.
¿Cómo estás?
Pues mira, no lo sé.
¿Por qué no lo sabes?
Fue un desconcierto. Ayer un calor horroroso y cayendo agua.
Sí.
La gente por la calle va medio desnuda.
Es que, a ver, es que es una humedad del ambiente tremenda.
Las niñas ahora han decidido que quitándose ropa tienen menos calor. Uh-huh. Y ayer por la calle El Castillo, bueno.
Bueno.
¿Qué quieres que te diga?
¿Tú crees que iban con muy poca ropa por la calle El Castillo?
Con muy poca ropa. Y además tenían el mismo calor. Ellas creían que quitándose cosas
sí.
Tenían más calor.
Bueno.
Y mucho gordo.
¿Y mucho gordo?
Y mucho gordo y mucha gorda, sí. Yo hacía mucho tiempo que no salía a la calle y he visto un cambio.
Ustedes fíjense las observaciones de Maricruz. Primero, las chicas con muy poca ropa, segundo.
Con muy poca ropa,
a ver, hace
no.
Calor, Maricruz.
Con muy poca ropa. Yo sí. Lo he dicho con demasiada desabrigada.
Demasiado desabrigada, bueno. Y después había muchas personas con sobrepeso, vamos sí. A decirlo así.
Gorda y gordo.
Bueno, gorda y gordo. Estupendo. Bueno, vamos con esa la Iglesia Católica, Maricruz,
ya
venga.
No te, ya no te cuento más cosas, ya está.
Venga, cuéntame, a ver.
Santoral, San Antonio de Padua, que tenía una elocuencia arrebatadora, pone en su historia. San Eulogio, San Aventino y San Peregrino. Bien.
A todos ellos los felicitamos.
Bien, bien.
Y cumplen años la Infanta Cristina, que cumple 58 añitos.
Niña.
Alaska, como yo decía, Olvido Gara, la que estamos escuchando, que cumple 60 años, llegaron 60 añitos ya, ¿eh?
Sí.
Los años van pasando. Y Jaime Peña Fiel, que ha tenido que buscarlo, Maricruz, tiene 91 años.
Sí,
el periodista
sí,
Jaime
sí,
Peña
sí,
Fiel.
Sí. No, y además está estupendamente.
Bueno, ¿qué frase del día me vas a contar, Maricruz?
Pues una de Grucho Marx. Y dice: en las fiestas no te sientes jamás con nadie. Porque puede sentarse a tu lado alguien que no te gusta. Es verdad.
Está bien, hombre, está bien.
Además, en las fiestas de pie se pasa mejor.
Está bien la frase, efectivamente. Muy bien, gracias, Maricruz. 11 y 13 minutos. Venga, hacemos una primera pausita, que tenemos mucho que contarles. Después de lo que nos dijo ayer la defensora del paciente, Carmen Flores, después de lo que nos dijo Natacha Sujanani, aquí también en COPE Canarias, vamos a seguir hablando de los aceleradores lineales en el Hospital La Candelaria. Venga.
La mañana.
COPE Tenerife. Estar informado.
La Orotava está de fiesta. Ven a la villa a celebrar las fiestas en honor al Corpus Christi, San Isidro Labrador y Santa María de la Cabeza, con más de 100 actos hasta el 19 de junio. Elecciones de reina y romera, alfombra, romería, baile de mago, batalla de polca, degustaciones, conciertos. No puede faltar. Consulta toda la programación en la página web del ayuntamiento, laorotava.es.
Pásate por nuestros supermercados Dialprix y disfruta con nuestras mejores ofertas desde el 25 de mayo al 21 de junio de 2023. Como por ejemplo, la cerveza Reina, lata de 33 centilitros, la unidad por 39 céntimos. Dialprix, muy cerca de casa y al mejor precio.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
En las mañanas de COPE, el último jueves de cada mes, elaborado en Canarias por unas islas más sostenibles. Espacio dedicado a nuestro sector industrial y su implicación con la sostenibilidad y desarrollo de las islas. COPE, estar informado.
Ya es primavera en Euroterrife Electrodomésticos. Ven y descubre la mayor variedad en electrodomésticos. Visítanos en nuestras tiendas en Rambla de Pulido 41, Avenida Trinidad 5, frente a la parada de taxi, o en el Centro Comercial del Campo La Laguna, nivel bajo. Entra en euroterrifeelectrodomésticos.com y compra al mejor precio. En Euroterrife Electrodomésticos, pensamos en ti.
Oye, este verano nos vemos, ¿no?
Sí, sí.
Seguro, ¿eh? Que ya nos conocemos.
Seguro, seguro. ¿Dónde quedamos? ¿En tu isla o en la mía?
Este verano, sea donde sea, reencuéntrate con los tuyos.
Islas Canarias, campaña financiada por la Unión Europea Next Generation. Plan de recuperación. Gobierno de España.
¿Sabías que esos lunares que te salen al tomar el sol pueden convertirse en cáncer de piel? ¿Y que gracias a la detección precoz se curan en el 100% de los casos? Hospital Parque Tenerife ha incorporado la epiluminiscencia, una técnica que toma imágenes de toda tu piel y las archiva para ver su evolución. Pide tu cita en el Hospital Parque Tenerife.
Ven a La Palma, embárcate en una nueva aventura y descubre los secretos de una isla que renace. La Palma con conexiones directas. Winter desde Tenerife Sur y Fred Olsen desde el Puerto de los Cristianos. Visita La Palma porque continúa siendo por mil razones bonita. La Palma te atrapa. Ven a La Palma.
La mañana.
COPE Tenerife.
Estar informado.
11 y 17, como les decía ayer, comenzábamos el programa hablando con la defensora del paciente, con Carmen Flores, que ha denunciado, y el caso está en la Fiscalía. Háganse y pónganse en situación de la gravedad del asunto, ¿no? Es decir, no estamos hablando de una denuncia pública en la que se señale a los políticos o a la Consejería de Sanidad, no. Estamos hablando de un tema que llega a la Fiscalía. La historia la contábamos sucintamente. Tenemos 4 aceleradores lineales para el tratamiento de pacientes con cáncer con radioterapia, el Hospital Universitario de la Candelaria, y ahora mismo solo 2 de esos 4 están en funcionamiento, fundamentalmente porque los otros 2 ya han llegado a un periodo de obsolescencia, han quedado obsoletos. Los nuevos aparatos están aquí, pero al parecer las labores de calibración de esos aparatos puede llevar hasta septiembre. Ayer nos explicaba, y era tajante aquí, en este programa, la defensora del paciente Carmen Flores. Escuchen.
Dejación de funciones porque esto sí lo desconocían, y no han puesto los medios antes, es porque no están cumpliendo con su función. Su función, y se les paga por eso, todos los ciudadanos ponen su dinerito para poder pagar a los mandatarios para que cumplan con su función. Y su función no es esperar a esto que está explicando.
Eso es lo que decía la defensora del paciente. Entrevistamos aquí en COPE Canarias y queríamos conocer, por supuesto, la versión de la gestión, desde la gestión del Hospital La Candelaria, y esto es lo que nos decía su gerente Natacha Sujanani.
Estos aparatos de tecnología que ya están en proceso de instalación necesitan la autorización del Consejo de Seguridad Nuclear e Industria. En cuanto el Consejo de Seguridad Nuclear e Industria acuda a verificar las instalaciones, porque estamos hablando de un equipamiento que efectivamente pues tiene que pasar por este proceso, se pondrán en marcha, esperamos que en septiembre.
En septiembre, son 2 meses. Claro, la denuncia de Carmen Flores alude a que esto está afectando directamente al tratamiento de las personas con cáncer, que se están retrasando y que ha habido aquí una negligencia por parte de la gestión, en este caso, de la dirección del Hospital La Candelaria. Pero a mí lo que me interesa realmente, más allá de los testimonios, es hablar con las personas que lo están sufriendo, en primera persona. Y alguien que tiene mucho contacto con esas personas es la psicóloga de AMATE, de la Asociación del Cáncer de Mama de Tenerife, que es Claudia Héctor Moreira. Claudia, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Supongo que noticias como esta afectan a todos los pacientes, pues supongo no, afirmo. Afectan de manera directa, ¿verdad?
Sí, lamentablemente sí. Nosotras nos encontramos en consulta pues con esta con estas situaciones, ¿no? Donde le manifiestan el tratamiento que ellas van a recibir, les comentan que en 3-4 semanas comenzarán su tratamiento de radioterapia, llevan a cabo las pruebas pertinentes que tienen que hacer y después ven que esa llamada para proponerle esa cita para comenzar con su radioterapia, pues se atrasa y que pasan los meses y que esto no tiene solución, no le están dando una cita ya directamente. Y esto, por supuesto, desde el punto de vista psicológico, le genera muchísimo malestar a las usuarias.
Ya de por sí, tú que eres psicóloga, gestionar, digamos, ese miedo natural, humano a la enfermedad y una enfermedad tan dura como esta debe ser complicado. Una circunstancia como esta lo complica mucho más, ¿no?
Sí, por supuesto, porque ellas quieren y confían en su proceso oncológico, en sus tratamientos, quieren como acabar ese ciclo, ¿no? El ir cerrando puertas y el que esto se alargue en el tiempo, pues generan en ellas muchísima ansiedad, muchísima incertidumbre, el no poder hacer planes, el no poder hacer cosas porque están sentadas a la espera de una llamada telefónica para poder continuar con su tratamiento y, claro, todo esto, el que les impida el avanzar, pues genera muchísimo malestar psicológico y afecta su calidad de vida, por supuesto.
Ustedes desde AMATE pueden confirmar que esto está ocurriendo, es decir, que realmente sí se están, de alguna forma, aplazando este tipo de tratamientos, ¿no?
Sí se están retrasando, lamentablemente sí.
Tajantemente, o sea, eso ustedes lo tienen muy claro.
Uh-huh. Sí.
Claro, es que, por ejemplo, esta mañana hablaba yo con Carmen Bufante, presidenta de AMATE, que supongo que es un dato que tú también me puedes confirmar, Claudia. Incluso me decía que hay personas que están siendo derivadas del Hospital La Candelaria al Hospital Universitario de Canarias, con lo cual viene a confirmar lo que tú me estás diciendo y va en contra un poco de lo que nos explican desde el Hospital La Candelaria, ¿no?
Sí, también esto genera incluso más congestión en el otro hospital y entonces al final estamos en la misma situación de no poder satisfacer las demandas y de las usuarias de poder acabar con su tratamiento cuando estaba pautado.
Oye, más allá de todo esto me interesa saber cómo es el trabajo de ustedes los psicólogos en AMATE, Claudia.
Pues nosotras atendemos a todas aquellas personas que quieran acudir al servicio de psicología, tanto a las personas afectadas como a sus familiares en cualquier fase del proceso, ya sea en pleno diagnóstico, o en la fase de tratamiento, o en la fase de supervivencia, recidiva y demás. Nosotros atendemos de manera individualizada a dichas personas, tanto familiares como pacientes, como te comentaba, y también llevamos a cabo pues atenciones grupales, impartimos talleres, charlas e intentamos dar visibilidad a toda esta situación que es el cáncer, que lamentablemente es una enfermedad que va a estar cada día más presente en nuestra sociedad y cuando, debemos darle visibilidad.
Y obviamente, cuando se prolonga el tiempo, porque todos sabemos que el cáncer de mama es una lucha permanente, felizmente los índices de supervivencia han ido creciendo con el paso de los años, pero eso significa también que se prolonga mucho en el tiempo, que pasan años luchando contra la enfermedad, ¿no? Supongo que debe ser complicado todo eso, ¿no?
Por eso es lo que te comentaba, que si ya de por sí el que te diagnostiquen de un cáncer de mama lleva un tiempo, es una carrera a largo plazo, ¿no? De lucha con de operaciones y tratamientos, si encima nos alargan el proceso de poder recibir mi tratamiento al que yo tengo pautada, pues esto va a influenciar muchísimo en la calidad de vida y en cómo la persona va a afrontar esta situación.
Desde luego que sí. Claudia, te agradezco muchísimo que nos hayas confirmado lo que por otra parte ya suponíamos, evidentemente, porque la situación es la que es y nos pueden contar lo que nos quieran contar del Hospital La Candelaria, pero ciertamente los testimonios están ahí y ustedes los están viviendo en primera persona. Claudia Héctor Moreira, psicóloga de AMATE. Claudia, muchísimas gracias por contárnoslo. Un saludo.
Gracias a ustedes por permitirnos este espacio.
Hasta luego. Bueno, pues esa es la confirmación, insisto. Está pasando. Y creo que hay que buscar soluciones. Y no estamos hablando de cualquier enfermedad, estamos hablando del cáncer. 11:24, seguimos en directo.
No New Year's Day to celebrate. No chocolate covered candy hearts to give away. No first of spring, no song to sing. In fact, it's just another ordinary day. I just call to say I love you. I just call.
11:25, vamos a cambiar radicalmente el tercio. Hablábamos al principio del programa, escuchábamos ese corte de Alberto Villalobos, el presidente de FEMETE, que decía que hay mucho trabajo en su sector y que le sorprende que con todo el desempleo que hay en Canarias tengan más de un 70% de empleabilidad. Y me decía que en algunos sectores del metal, incluso hasta el 90% de jóvenes que se preparan, que se cualifican para trabajar en el sector del metal. Hay una demanda enorme de soldadores, por ejemplo, una demanda enorme en técnicos de reparación de automóviles, para talleres de automóviles, y que no se explica por qué realmente hay tanto paro cuando hay trabajo en Canarias. Una de las demandas que estamos escuchando del sector de la hostelería es que faltan trabajadores cualificados, bien preparados. Y esta semana justamente ha finalizado se han graduado en la escuela de Kansas, de los hoteles escuela en nuestra provincia, pues la promoción 2021-2023. Y yo me echo la pregunta, ¿estos jóvenes sienten que salen verdaderamente preparados para afrontar el mercado laboral? Se lo voy a preguntar a Ángel Rodrigo, por ejemplo, que es estudiante de Dirección de Alimentos y Bebidas. Ángel, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Encantado. Muy bien, gracias. Encantado de saludarte. Tú te has formado en Dirección de Alimentos y Bebidas, ¿verdad?
Sí, sí, sí.
¿Y cómo ha sido tu formación, Ángel? ¿Cómo la definirías?
Pues yo creo que una formación completa, y ya que tocamos muchas ramas dentro del sector, o todas las ramas en cuanto a dirigir, pues ese departamento, ¿no? Que se encarga de tanto de bar, restaurante, compras, todo lo que va englobado a la hostelería en general.
O sea, que tú sales preparado, por ejemplo, digamos, para... Es obvio, ¿no? Para Dirección de Alimentos, pero vamos, para entenderlo, serías como un jefe de compras en un hotel que controlaría, pues, todo lo que se compra para un restaurante o para los bares del hotel, digamos, ¿no?
Sí, sí, sí.
¿Y tú cuando escuchas decir a los empresarios que faltan trabajadores cualificados, qué piensas, por ejemplo?
Hombre, pienso que queda mucho trabajo por hacer en cuanto a condiciones laborales, porque al final hay otros sectores que no requieren igual tanta formación, y esos pues son los que al final se llevan a esa gente a trabajar.
Pero en tu en tu caso, por ejemplo, entiendes que acorde a tu formación, pues evidentemente tú vas a no a exigir, pero bueno, pero para evidentemente aspiras a una serie de condiciones laborales dignas, evidentemente, ¿no?
Claro, sí. El hecho ya de solo tener una titulación superior ya te, por lo menos, te garantiza ciertas condiciones laborales.
Y tu
presencia. Aparte que también es pues una suerte y una tranquilidad que le aporta al empresario el tener gente con dicha formación que forme parte de sus equipos.
Claro. Y tu percepción, un poco por la información que tú tienes, ¿cuál es? Que en ese ámbito tan específico en el que tú te has formado, que es Dirección de Alimentos y Bebidas, ¿hay trabajo? ¿Hay posibilidades?
Sí, 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 sí.
¿Seguro?
Y más aquí, sí.
O sea, que seguro que hay instalaciones hoteleras, por ejemplo, en nuestra isla, que están buscando un buen director de alimentación y bebidas.
Sí, seguro, seguro, seguro.
Ángel, déjame que salude a Rosa también, que es alumna en este caso de gestión de alojamientos turísticos. Rosa, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Encantado de saludarte. Tú en este caso estás estudiando primero, ¿no? De gestión, sí, de alojamientos turísticos. ¿Por qué te decidiste a estudiar justamente gestión de alojamientos turísticos, Rosa?
Bueno, primeramente, pues porque me gusta el sector, pero yo empecé estudiando en la Universidad de La Laguna.
Sí.
Entonces yo decidí meterme aquí en ECANSA, ya que la formación es diferente y no usa métodos tradicionales.
Y viste claro que puede ser un trabajo en el que haya posibilidades y demanda del mercado laboral, ¿no?
Sí.
Cuéntame un poco cómo es la formación que estás recibiendo tú. ¿Qué asignaturas tienen, por ejemplo, gestión de alojamientos turísticos?
Vale. Pues mira, la formación que yo estoy haciendo es una formación dual que combina el ámbito laboral y el ámbito académico tradicional de siempre.
Sí.
Vale, pues en este caso yo elegí gestión de alojamientos turísticos, ya que era lo que estaba más orientado a lo que me gustaba. Y tenemos muchas asignaturas que, por ejemplo, se parecen a la universidad, entre muchos paréntesis. Tenemos estructura de mercado, marketing, idiomas. Aparte de todo esto, también hay cursos que son aparte, gratuitos, para lo que viene siendo mi formación o otros cursos que se dan. Hay unas masterclass, sí, por decir así.
Claro, eso quería preguntarles a los dos. Una pregunta, Ángel, por ejemplo, la formación, sí, que ustedes han recibido... ¿va orientada a la práctica desde el minuto uno, digamos? ¿No es una formación, sí, teórica? Por ejemplo, Ángel.
Sí, desde el minuto uno.
Sí, 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 desde el minuto uno ya empiezas. Lo que hacemos en ECAN, bueno, lo que se hace en ECAN es una semana práctica o una, sí, semana teoría. Y claro, ya empiezas desde el minuto uno viendo todas las ramas que hay dentro del sector. Por ejemplo, eventos, gestión de escandallos de cocina, de sumillería, todo.
Rosa, ¿en tu caso igual también?
Sí, en mi caso es igual. Lo único que, por ejemplo, las prácticas que tenemos, al menos en primero, son en el departamento de recepción, pisos y también tenemos reservas. Y pues siempre estamos en contacto con clientes reales. Entonces pienso que es un punto a favor también.
Bien. Aquí tenemos un poco, y si quieren lo hacemos en plan tertulia, que me conteste el que quiera, ¿no? Pero el resquemor, yo la palabra que me sale, de que muchos, yo siempre digo que muchos puestos de dirección, cuando yo voy a un hotel, por ejemplo, en el sur de Tenerife, veo muchos puestos de dirección en manos de personas que vienen de fuera, en manos de personas extranjeras o manos de personas peninsulares. Y yo creo que tenemos que acabar con eso, Ángel, Rosa, es decir, y demostrar a la gente que hay personas en Canarias muy bien preparadas. Y usted, creo que Ángel, Rosa, pueden ser un buen ejemplo, ¿o no?
Sí, bueno, a ver, yo soy peninsular, pero llevo muchos años aquí viviendo en Tenerife.
Sí.
Me siento canario, ¿eh?
Bueno, pues te tienes la condición de canaria, pero pues, digo, que te has preparado aquí, has estudiado aquí y, sí, sí, igual, y vas a salir. Pero la sensación es un poco esa, ¿no? Que los puestos, Rosa, por ejemplo, en tu caso, pues de gestión de alojamientos turísticos, muchas veces están incluso en manos de personas extranjeras, ¿no?
Sí. Hombre, yo pienso que eso, pues todo depende, claro, de la formación que tiene esa persona, pero sí es verdad que se debe de aumentar en cuanto a canarios,
sí,
como bien dices, pero todo dependerá de la formación, y por eso pienso que en este caso ECANSA juega a favor en el sentido de formación, ya que están totalmente especializados en ese ámbito.
Claro. Claro. ¿Ustedes tuvieron desde el principio claro que querían dedicarse al sector turístico, por ejemplo, Ángel? Es decir, porque hay mucha gente que a lo mejor llega a la universidad y se decanta por otras titulaciones que al final pues no tienen salidas laborales, ¿no? Pero en un sitio como Canarias, por ejemplo, tú, Ángel, tú dijiste, oye, yo me quiero dedicar a esto y lo tengo muy claro.
Yo empecé dedicándome a esto así de coña, en un bar, como el que no quiere la cosa, y sí, después fue cuando decidí formarme, pues para ir evolucionando, porque, pues eso, al final, un día vas de vacaciones a un hotel y dices, ostras, ¿y esto? Y empieza a picarte la curiosidad y ya, cuando te estás formando es cuando ves todo lo que hay detrás de unas simples vacaciones en un hotel.
Claro.
Que ves todo el funcionamiento y,
claro,
y eso.
Y en tu caso, Rosa, pues pasó algo parecido, imagino.
Sí, en mi caso sí, no tenía muy seguro el tema de estudiar en este ámbito, pero bueno, al final me acabó gustando. Y pienso que, bueno, también es una oportunidad para que las personas vean de verdad si les gusta ese ámbito.
Claro, claro.
No solo en cuanto a teoría, sino en cuanto a práctica, claro, ahí te das cuenta si de verdad te gusta o no.
Claro. Bueno, dos últimas preguntas. Una curiosidad. Ángel, por ejemplo, en tu clase, ¿cuántos compañeros había?
Pues nosotros éramos 8.
¿Ocho nada más?
Sí,
Jolín,
la verdad.
¿Y en tu caso, Rosa?
Pues en mi caso empezamos el año con 22 personas.
Ah, ¿no? Y empezaron
las clases, yo creo que van variando un poco.
¿Ya han acabado menos o que se cansaron algunos por el camino?
No.
Ah.
Alguno que otro, pues por temas de trabajo o temas personales no siguen, pero bien, la gran mayoría siguen aquí.
Vale, vale. Y la última pregunta que quería hacerles. ¿Qué nota le darían ustedes un poco a la educación que han recibido en la casa? Por ejemplo, Ángel, venga.
Yo le daría un 9.
Un 9.
Ya sería mucho, ¿no? Pero un 9 yo creo que sí.
O sea, que tú sales muy contento, vamos, está claro.
Sí.
¿Y Rosa?
Porque... Bueno, pues yo, igual que mi compañero, le daría un 9, un 10, porque para mí es un método que es muy diferente. Entonces, claro, ahí te das cuenta de muchas más cosas. Y pienso que los profesores siempre están ahí ayudándote, la dirección también. Entonces tienes también, sí, ese apoyo y te ayudan de manera personal.
Claro. Claro.
Sí, hay un trato muy muy cercano y eso es lo que hace que te sientas como en casa, ¿no? Un poco.
Bueno, pues lo celebramos. El mensaje que queremos lanzar y que queremos enviar es que hay jóvenes muy bien preparados en nuestra tierra. Que los hay, y que si hay trabajo, hay que dárselo, evidentemente. Rosa, muchísimas gracias, de verdad, por contarnos esta historia. Ángel, muchísimas gracias también por contarnos esta experiencia. Gracias a los dos.
Gracias a ustedes.
Y mucha suerte en el futuro,
Gracias, igual.
La mañana.
COPE Tenerife. Estar informado. La Orotava te invita a la presentación de La Cosecha de Vino. El miércoles 14 de junio, desde las 7 de la tarde y hasta las 12 de la noche, en la avenida Mercedes Pinto. Un encuentro tradicional con 9 bodegas de la denominación de origen del Valle de la Orotava y diversos espacios gastronómicos. Retira tu invitación y compra los tickets de degustación y catavinos en el Parque Cultural Doña Chana a partir del lunes 12 de junio, entre las 9 de la mañana y las 3 de la tarde, hasta fin de existencias de entrada. Organiza Consejo Regulador de la Denominación de Origen Valle de la Orotava y Ayuntamiento de la Orotava.
Pásate por nuestros supermercados Dial Prix y disfruta con nuestras mejores ofertas desde el 25 de mayo al 21 de junio de 2023. Como por ejemplo, la cerveza Reina, lata de 33 centilitros, la unidad por 39 céntimos. Dial Prix, muy cerca de casa y al mejor precio.
Ya es primavera en Euroterrife Electrodomésticos. Ven y descubre la mayor variedad en electrodomésticos. Visítanos en nuestras tiendas en Rambla de Pulido 41, Avenida Trinidad 5 frente a la parada de taxi o en el Centro Comercial Campo La Laguna, nivel bajo. Entra en euroterrifeelectrodomésticos.com y compra al mejor precio. En Euroterrife Electrodomésticos pensamos en ti.
¿Trabajas en el sector hotelero? ¿Estás pensando en reciclarte en tu puesto de trabajo y no sabes cómo? En Asotel contamos con más de 40 acciones formativas gratuitas. Si tu establecimiento es asociado, no lo dudes. Infórmate en nuestra web asotel.es/formación o llámanos al 922-240077. ¿A qué esperas? Plan financiado por la Unión Europea con fondos Next Generation, Ministerio de Educación y Formación Profesional y gestionado por el Servicio Canario de Empleo.
Suministros Corona, distribuidor oficial para la provincia de Tenerife de Pinturas Proa. Líderes en la fabricación de pinturas a cualquier nivel, industrial, naval o decoración, para tu casa o empresa. Visítanos en el Mayorazgo, San Isidro o entra en www.scorona.net. Suministros Corona. En Tenerife, pintamos mucho.
Este viernes la Sinfónica de Tenerife, bajo la dirección del maestro Edmond Colomer, interpretará el concierto para violín de Gerard, con el violinista Abel Tomás como solista, y la Sinfonía número 2 de Schumann. Entradas en sinfonicadetenerife.es y en taquillas del auditorio, Cabildo de Tenerife.
Atención a los Flash Days de Lusogar Tenerife. Microondas de 20 litros, 58 euros. Y placa vitrocerámica, 149 euros. Ven a Lusogar Tenerife, porque somos de aquí.
La mañana.
COPE Tenerife.
Estar informado.
11:38, naturalmente que el 610-1080-11 está abierto para que ustedes opinen, dice un oyente por aquí. Buenos días, Guillermo, de con los pelos como escarpes, escuchar a esta señora de Amate. Esto me parece una P punto suspensivo, vergüenza, pone por aquí un oyente. Otro oyente que nos dice, desde 1999 hasta 2008 estuve trabajando en el Centro de Formación Profesional de los Realejos y las matrículas para los cursos se atendían en febrero. Teníamos cursos desde soldador, poda de palmeras, motoserrista, inglés y otros más de construcción, jardines y paisajista. Y ahora no hay nada de nada. ¿Qué es lo que pasa, Guillermo? No sé si se refiere a los famosos cursos del ICFEM que se hacían antes. No sé si exactamente se refiere a esto o qué, amigo oyente, pero sí, falta formación. Yo insisto mucho en esto y soy muy pesado con este asunto, porque es que falta formación para nuestros jóvenes. Y la clave está ahí, que cuando tú miras esos datos, tenemos 200.000 parados en Canarias, cuando tú miras los datos de la formación, que tienen gran parte de los parados, por supuesto, gran parte de los parados, no recuerdo porcentaje, no quiero engañarles ahora, pero gran parte del porcentaje de los parados, por supuesto, no tienen una carrera universitaria, pero es que hay un gran parte que tampoco tienen el bachillerato. Entonces, claro, ¿qué queremos? Si no acabamos el bachillerato, o sea, hay que formarse. Pero sobre todo, lo están diciendo los empresarios, que hay trabajo. O sea, que hay trabajo. O sea, yo creo que y además trabajo bien remunerado, ¿eh? Un trabajo de soldador es un trabajo de casi 2.000 euros al mes. En FEMER están como locos buscando gente que quiera ser soldadora, por ejemplo, y formarse como soldador.
o como decía el presidente de la Asociación de Talleres de Coches, se están buscando técnicos de automóvil. También para talleres hacen falta buenos técnicos de automóvil y no hay. Y no hay. Y el ejemplo creo que lo vemos en estos chicos. Por eso he querido entrevistar a estos dos chicos hoy. Uno preparándose pues para ser jefe de compras de un hotel, otro para una la chica, a Rosa, con la que hablábamos, gestión de los alojamientos turísticos. Porque hay muchos jóvenes que acaban en la universidad. En carreras a veces universitarias que todos sabemos que tienen muy pocas salidas o salidas nulas, y el sector turístico está demandando trabajadores cualificados y bien pagados si llegan a un estrato medio-alto. Entonces hay que, creo que, enfocar las cosas por ahí. 6-10-10-80-11. Ustedes opinan también en nuestra central de WhatsApp. Vamos a escuchar lo que nos dice un oyente.
Hola, buenos días. Quería comentarle que cursos no hay, y los que hay pues no están enfocados a las necesidades de los empresarios, ¿no? Por ejemplo, en el transporte, los cursos que hay que pagárselos. Entonces, si tú estás parado y no tienes para comer, pues lógicamente no tienes para hacer cursos. Si entramos en otros campos del trabajo, pues a lo mejor hay para afilar tenedores y cuchillos y eso, pero claro, eso no se necesita. Esto es un negocio redondo de 4 o 5 que están mamando del bote y que seguirán mamando años y años y años y años. ¿Vale? Después las confederaciones, quería decir que los cursos que dan hay que pagarlos. ¿Vale? Te dicen que están subvencionados, pero hay que pagarlos. Vuelvo a repetir, no tienes para comer, ¿cómo vas a pagar un curso? Y ya de último quería decir que en el municipio de Tegueste, no me canso de decirlo, solo ha habido un curso, el de carpintería, y se mamaron los tornillos. Y ahora hay uno de manicura para las vacas y para hacer carretas y para vino. No hay ni un jodido curso. Y si no eres de un municipio grande, no puedes hacer curso. Gracias y perdón por la largura.
Gracias a usted, amigo oyente, por mandarnos ese mensaje. Ustedes opinan en el 6-10-10-80-11, la radio es interactiva. Bueno, vámonos hasta la Orotava. Lo contaba yo al principio, la lluvia ha caído ayer lunes. Ha afectado a los letardes del magno tapiz que se elabora en la plaza del Ayuntamiento de la Orotava. Vamos a hacer la foto de cómo están las cosas ahora mismo. Hasta allá se ha ido una unidad móvil de la cadena COPE con nuestro compañero Brian Estupiñán. Brian, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, Guillermo. Aquí estamos en el Ayuntamiento de la Orotava.
Y cuéntame cuál es la imagen que ves ahora mismo en ese tapiz central, Brian.
El tapiz central es espectacular, de verdad que es súper bonito de ver, que se quedó más o menos intacto. Y los otros dos tapices, pues habían quitado durante la tarde del lunes, más o menos sobre las 3 de la tarde, que quitaron las carpas porque dificultaba el trabajo de los alfombristas. Y bueno, con tan mala suerte de que llegó una lluvia bastante importante al municipio y desdibujó un porcentaje que se estima que podría ser en torno al 40% del total del tapiz.
Claro, porque hay que explicar que hasta hace 5 años, ¿recuerdan esas palmeras altísimas que teníamos en la plaza del Ayuntamiento de la Orotava? Hubo que tararlas. A partir de esas palmeras se colgaba una especie de lona para que en este tipo de casos pues no ocurrieran estas cosas, y ahora hay que poner unas de pie, pero con tan mala suerte, Brian, que ayer creo que dejaron por la mañana la lona central, pero las laterales las quitaron, ¿no?
Efectivamente, a las 3 de la tarde, y con este tema tengo unas novedades importantes. Estuve hablando con Alexis Pacheco, el concejal de fiestas, y me comentó que hay un proyecto que desde hace 6 meses pues se había aprobado, pero falta todavía iniciarse las obras, que van a poner como una especie de postes, que esos postes el día de mañana servirán para poner unas carpas nuevas y que no dificulten el trabajo de los alfombristas. Obviamente, después de lo que ha pasado hoy, este proyecto tendrá prioridad absoluta, y ahora mismo pues tenemos a nuestro lado a Alexis Pacheco. Muy buenos días.
Muy buenos días.
Estaba comentándole a los oyentes de la COPE lo que habíamos hablado sobre el tema del proyecto que aprobaron meses atrás para poder poner las carpas en la propia plaza del ayuntamiento sin dificultar el trabajo de los alfombristas.
Sí, hace varios años se quitaron pues el antiguo sistema de toldos que estaban sujetos a las palmeras que habían en la plaza. Las palmeras estaban muy dañadas y por seguridad se tuvieron que quitar. Hace aproximadamente 6 meses terminamos y culminamos pues una obra de casi 2 años de la restauración de toda la plaza. Si recuerdan bien, el año pasado tuvimos que hacerla no en la loseta, sino en un pavimento de hormigón que habían, porque no se había terminado lo que es la plaza. Y hace 6 meses aproximadamente, pues se ha hecho ese trabajo de tener ese sistema para colocar pues esos futuros pilares para cubrir con ese futuro toldo, ¿no?, que hay que generar. Entonces ya tenemos el sistema, se ha ido trabajando, se ha ido generando ese anteproyecto y esperemos que a lo largo del próximo año, eso es un objetivo que nos hemos marcado en priori para poder tener pues ese magnífico toldo y de esa manera pues estos daños no poder sufrirlos, sino culminar quitando la retirada pues mucho más tarde, ¿no? Porque al final tener 3 carpas es logística, es que tener que desmontar antes y con el riesgo de 2 o 3 días antes que no pueda caer lluvia, como ha pasado y que ha sufrido el tapiz, ¿no?
Alexis, ese riesgo, buenos días.
Ah, perdona, Guillermo.
Sí.
Hola, muy buenos días.
Soy Guillermo García. Tengo una curiosidad así de entrada, es decir, por encima de prevenirnos para el año que viene estas cosas. ¿En 2 días de aquí al jueves se puede arreglar un poco el tapiz? ¿Qué es lo que se puede hacer? ¿Cuáles han sido los daños y qué se puede hacer exactamente?
Sí, bueno, lo del tapiz es imposible porque estamos hablando que 45 días de trabajo para poder elaborarlo, arreglarlo en dos o tres días, eso es imposible. Se va a intentar pues culminar todo lo que está por fuera de las carpas, culminar con colores lisos también partes que están dañadas del tapiz y el salvar, que se ha podido salvar con un operativo bastante importante que tuvimos que hacer ayer por la tarde, toda la parte central, lo que es la carpa central, ese tabernáculo, que esa sí está completamente intacta. Entonces vamos a arreglar todo lo máximo posible, un 60% de la plaza pues se puede recuperar y va a estar bien, y un 40% va a estar afectado. Lo que sí hemos hecho, porque tenemos mucha documentación, muchas fotografías de todo el proceso, hasta de ayer, cuando quitamos las carpas, pues tenemos fotografías de la parte alta del ayuntamiento con esos tapices completamente terminados, ¿no? Entonces vamos a colocar unos paneles enormes donde la gente puede venir, ver todo ese trabajo que ha hecho los alfombristas y que no lo va a contemplar ahora en la plaza porque está difuminado, pero se va a ver realmente cómo eran los tapices, ¿no? Al final es un trabajo, un esfuerzo magnífico que han hecho y que por una decisión que puede ser acertada o no, porque si no hubiera pasado nada, fue acertada y podíamos trabajar por logística y terminar la alfombra,
claro.
Que no fue acertada, bueno, contra el agua no podemos predecir porque no está en manos,
claro, si porque esa era un poco mi segunda cuestión, quería decir, vamos a ver, sí. La decisión de retirar ayer las carpas laterales fue para poder terminar el conjunto del tapiz, porque si no, no se podía, entiendo, ¿no?
Exacto, vamos a ver, esto, la primera decisión la toman
sin ser ventajista, no voy a decir, ay, que había previsión de lluvia y tal, sino que había una razón para quitarla.
Efectivamente, claro. Efectivamente, a ver, los propios alfombristas, imagínate que son ellos los que deciden retirarlo. Por supuesto, el ayuntamiento va a acompañar las decisiones de los artistas porque son los que llevan 45 días y saben también lo que tardan para elaborar lo que queda fuera. Entonces, ellos decidieron, y con la logística de las carpas, de poder retirarlas ayer para poder culminar toda la alfombra para el jueves, porque si no, era imposible, ¿no? Puede salir bien, puede salir mal, ha salido mal. Si hubiera salido bien, no estuviéramos hablando y todo seguía igual y estuviéramos todos contentos, disfrutando, ellos súper cómodos trabajando. Pero es verdad que, bueno, no salió bien, afectó el agua, el pronóstico era que era un 100% a partir de mediodía, pero es verdad que fue variable por la mañana, había menos predicción cuando empezaron a trabajar con la retirada de las carpas y se esperaba una pequeña llovizna, en casi todos los municipios, me está diciendo un amigo de La Laguna que allá solamente cayó una pequeña llovizna. Y aquí al final no fue una llovizna, aquí fue un diluvio y cayó.
Aquí en Santa Cruz cayeron 4 gotas, también es mala por suerte, que nos tocara la rotaba.
Súper mala suerte. Imagínate que con Óscar, que también teníamos una predicción del 100%, predicción que cerramos todas las carpas herméticas, sí. Que habían quejas de que la gente no podía verlo, pero es que claro, es que había una predicción del 100% con viento y agua. Aquí no llovió nada. En el norte, en La Orotava, no llovió nada. Y otros puntos de la isla de Tenerife, en La Palma y muchos sitios de Canarias, pues llovió un montón, ¿no? Entonces, al final esto es un pronóstico impredecible y pasó lo que pasó. Bueno. Y ahora hay que arrimar fuerza, apoyar en todo lo posible a los alfombristas, darle gracias también a la Asociación de Alfombristas de Flores, porque han prestado completamente su apoyo y mano para echar una mano para restaurar lo máximo posible. Y bueno, hay que unir fuerzas para tener lo mejor posible la alfombra para el jueves.
Perfecto. Vamos a ver qué podemos hacer de aquí el jueves. Alexis, muchísimas gracias por contarnos.
Muchas gracias.
Un saludo. Hasta luego.
Un abrazo, hasta luego.
Brian, vuelvo contigo en la segunda hora del programa, ¿de acuerdo? Y a ver si podemos hablar con algún alfombrista.
Perfecto. Venga. Hasta luego.
11:49, vamos a nuestro tiempo de análisis. Con Clínica Miranza Muñoz.
Miranza Clínica Muñoz patrocina Tiempo de Análisis.
Voy a saludar a don Bernardo Sagastume. Bernardo, ¿qué tal? Buenos días. Hola, Bernardo, buenos días. Estaba por ahí Bernardo Sagastume. Ah, ahora te escucho. Sí, sí.
Perfectamente.
Don José Antonio Felipe, ¿qué tal, José Antonio? Buenos días.
Hola, ¿qué tal?
¿Cómo están?
Muy bien.
¿Atentos como todos a los pactos políticos o no?
Bueno, sí, como todos.
O en la calle la gente no está tan pendiente de eso. ¿Ustedes creen? Somos nosotros los periodistas que tenemos muchas ganas de contar cosas.
Somos tipos raros, estamos pendientes de algunas cosas que la mayoría de la gente no está pendiente. Pero bueno, hay que seguirlo porque al final son cosas que nos afectan, porque después estas personas tomarán decisiones que nos tocan, sí, a todos, ¿no? Así que hay que estar atentos.
A mí me gustaría un poco preguntarles por la dinámica de los pactos municipales, ¿no? Porque estoy viendo algún sitio en el que estamos hablando ya de pactos PP-PSOE, por ejemplo, ¿no? Alguna cosa curiosa como La Guancha, que al parecer Antonio Hernández va a seguir de alcalde con el apoyo del Partido Socialista. E incluso algunos sitios donde vemos hasta cosas como PSOE, Coalición Canaria, si se puede, por ejemplo, ¿no? Es decir, o Podemos, ¿no? Bajo su sigla. ¿Estas cosas tienen sentido? José Antonio, ¿a ti qué te parece? ¿Que, por ejemplo, veamos en un mismo pacto a Si Podemos, Así Se Puede con Coalición Canaria?
A ver, yo en esto, es lo que dije la semana pasada, como que no tengo una opinión muy clara, o que me van todos los argumentos. Es una cosa muy extraña. Si yo voto al PSOE o voto al PP, desde luego que no tiene pinta que sea para que pacte con PSOE o PP. O sea, yo soy votante del PP, sí. No creo que tenga demasiadas ganas de que pacte con el PSOE. Si ya le haces caso a toda la información que viene de Madrid, la campaña de Madrid polarizando todo, menos aún, ¿no? Porque te enfadas y todo con... ¿Crees que más que oponentes son enemigos prácticamente?
Tú fíjate que el ejemplo que he puesto, por ejemplo, de Antonio Hernández de La Guancha, él me reconocía que todavía no se le había comunicado a la dirección regional de su partido y que, en fin, que... Claro. Que no esperaba tener el visto bueno, pero que él iba a seguir, claro, adelante, que él iba a pactar, que le falta uno, que va a pactar con la concejala que hay del Partido Socialista.
Claro, y luego está, claro, porque luego está lo que decíamos la semana pasada, o sea, el sentir mayoritario, ¿cuál es? ¿El que gana o los otros que se unen? Es complicado, yo creo que es el que gana, pero claro, los otros que se unen, y lo que sí es verdad es que al final yo entiendo que haya gente que tenga cierta desafección política, que diga, oiga, Coalición Canaria no puede pactar con el PSOE en el gobierno Canaria, pero sí en Tacoronte, ¿no? Que parece, ya está, ¿no? PSOE, PP,
sí, sí.
Coalición, una cosa muy rara también.
También es una cosa rara.
Yo entiendo que la gente diga, pues total, para lo que van a hacer, pues no voy a votar ahora. Este va a ser el pan nuestro de cada día, ya lo estamos viendo en las últimas elecciones, que en muy pocos sitios se valoran mayorías absolutas.
¿Bernardo?
Sí, a ver, yo creo que los partidos políticos en general dan mayor libertad y se puede tener más flexibilidad para los pactos políticos en el nivel municipal, sobre todo si se trata de pueblos, ¿no? De ciudades pequeñas, donde pesan otras cosas diferentes a las de la gran política, ¿no? Los pactos regionales, los pactos nacionales, incluso los pactos en los cabildos, bueno, seguían más por las líneas generales de los partidos, ¿no? Y bueno, en ciudades pequeñas, en pueblos, al final a nadie le sorprende que fulano, que se lleva bien con Mengano, pero que no puede ver ni en pintura a Perengano, pues pacten entre ellos porque es lo normal, y al margen de qué sigla representa cada una de las personas, ¿no? Y a veces esas cosas vistas desde otro lado son sorprendentes, pero vistas desde el mismo pueblo no lo son tanto, ¿no? Porque todos sabían que entre ellos se llevaban bien y que al margen de incluso de lo que digan sus partidos, ¿no? Porque hemos visto aquí en Canarias casos sangrantes, ¿no? Con, por ejemplo, ¿se acordarán ustedes? Creo que fue hace 8 años en El Hierro cuando decidieron pactar con el PP, al pidió armas, sin ir más lejos. Y dijeron que le iban a intervenir el partido y él dijo, bueno, que vengan y nos cambien la cerradura del local, ya vamos a ver cómo hacemos. Bueno, como se declaró en rebeldía, lo mismo pasó en La Palma, ¿no? Sí. También cuando pactaron con el Partido Popular. Así que esas cosas pasan, ¿no? Y yo creo que los ciudadanos, si es para un gobierno municipal, pues no se ven tan sorprendidos ni decepcionados en cuanto a que sus ideas al final terminen conviviendo con otras que son todo lo contrario, ¿no?
Hablaban de desafectación de la ciudadanía con la clase política. Les hago una pregunta, por ejemplo. ¿Ustedes creen que se puede producir esa afectación viendo a algunos políticos que no han triunfado, ni mucho menos en las elecciones municipales y autonómicas, ahora situarse como cabezas de lista al Congreso del 23J? Estamos viendo, yo creo que hay varios ejemplos en las dos provincias, ¿no? El caso de Gemina Delgado, el Partido Popular, por ejemplo, Las Palmas de Gran Canaria, que ahora va a encabezar la lista al Congreso, de Noemí Santana también, que va a encabezar la lista de Sumar, o aquí en Tenerife, Cristina Valido, por ejemplo. ¿A ustedes qué les parece eso? ¿Qué sensación les deja eso?
Más desafección. O sea, no ha sido elegido aquí. La sensación que tiene, hablando mal y pronto, es que buscan echaderos. Si no entro aquí, entro en otro lado. No me refiero a nadie en concreto de los que has nombrado. Pero, o sea, la sensación yo creo que es generalizada, ¿no? De, ah, que aquí no me salió, tranquilo que me voy a otro lado. No, esa sensación de profesionalización de la política, cuando además en tiempos de crisis, o de crisis largas, o de crisis a veces que parecen eternas, la gente lo pasa mal. La sensación que tienes es que buscan dónde debe colocarse.
Bernardo.
Lo que sucede es que, al fin y al cabo, esto responde a la forma en que los partidos resuelven internamente quiénes van a ser sus candidatos, ¿no? Entonces, como la manera en que se toman esas decisiones no tiene absolutamente nada que ver con la democracia, por más que los políticos se llenen la boca hablando de democracia, suceden estas cosas. Digamos, la élite gobernante de cada partido decide, a veces por el dedo mágico del líder, a veces por una mesa de 3 o 4 personas que deciden todo, cuál va a ser el destino político de cada una de las personas, ¿no? Y entonces se asumen muchas veces compromisos ante la eventual derrota, que es lo que estamos viendo ahora, ¿no? Uh-huh. Algunas de estas personas que habían sido candidatas y decían que lo que más les interesaba en el mundo era darlo todo por sus vecinos, por sus conciudadanos, resulta que ahora el interés ese declarado ante las elecciones municipales autonómicas ha decaído tanto que aspiran a un puesto en el Congreso de los Diputados o en el Senado, ¿no? Y bueno, y eso es por lo que ya te digo, como se las elige de esa manera, pues al final las lealtades, las formas de fidelidades, aunque sean perrunas dentro de los partidos, es lo que más pesa para elegir a los candidatos, al margen de sí. Lo que piensen los ciudadanos o los simpatizantes.
Digo que particularmente llama la atención el caso de Noemí Santana, ¿no? Por todo lo que ha pasado a nivel nacional entre Sumario y Podemos. Santana era la cara de Podemos aquí en Canarias, por lo menos. No entra dentro del Parlamento Regional y ahora encabeza la lista de Sumar en ese acuerdo en el que han llegado, digamos, al punto de encuentro en el que en determinadas capitales el número uno sería para Podemos y una de esas capitales en Las Palmas de Gran Canaria, ¿no?
Es que es un modo de vida muy apetitoso para un montón de personas que en el mundo real no podrían conseguir los ingresos que consiguen en la política, y eso es determinante, me parece.
¿Qué te parece en clave Canarias, Felipe, todo lo que ha ocurrido entre Sumar y Podemos?
¡Buf! que necesitaríamos mucho tiempo. Pero yo creo que la izquierda siempre tiene esa capacidad para sorprendernos una vez más, incluso al que no vota, sino al que vota. También te digo, ahí me hace gracia, pasa también con el PP, pasa con todo. Muchos de los grandes críticos de este movimiento son los que jamás votarían ni a Podemos ni a Sumar. Esto es como cuando a Simeone lo quieren echar del Atleti los de Madrid, los del Barça. Pues
lo pregunto de otra forma, venga, lo pregunto de otra forma. Si Sumar quiere venderse como un movimiento nuevo, ¿es una decisión estratégica acertada poner al rostro de Noemí Santana tan vinculado a Podemos hasta la fecha? Bernardo, ¿a ti qué te parece?
No lo es, pero bueno, pasa más, se digiere más, porque al fin y al cabo estamos hablando de la política doméstica, donde las figuras no son tan, pero tan conocidas como en la política nacional, donde desde Sumar se argumenta, para hablar del caso concreto, ¿no?, de que Irene Montero está quemada políticamente y que por eso no se la puede poner. Noemí Santana, pues bueno, ahora tiene una papeleta muy difícil con todo esto de los centros de menores inmigrantes, pero yo creo que no es conocida por el gran público. Yo creo que camina por la calle bastante despreocupadamente, sin peligro de que nadie le salude, afectuosamente o no. Entonces, bueno, al final se la puede reciclar, ¿no?
Bueno, veremos a ver qué pasa aquí al 23J, que vamos a estar entretenidos. Bernardo Sagastume, José Antonio Felipe, como siempre, un placer escucharles. Muchas gracias.
Un abrazo.
Un saludo, un abrazo, hasta luego. Con Clínica Miranza Muñoz siempre vamos al tiempo de análisis.
Tu vista no merece más esperas.
En Miranza Clínica Muñoz personalizamos tu cirugía de cataratas con lentes intraoculares totalmente adaptadas a tus necesidades. No dejes que un problema de visión afecte a tu estilo de vida. Llámanos o infórmate en clinicamuñoz.com.
Miranza Clínica Muñoz, una vida que ver.
30 segundos para llegar a las 12 de mediodía. Me pregunta por aquí un oyente en el 610-1080-11 que cómo va el intento de hablar con Drago Verde. Pues no va bien, amigo oyente. Miren que lo hemos intentado y lo seguiremos intentando, que yo estaría encantado, de verdad, con hablar con algún representante de esta formación política. Y tienen los micrófonos de COPE abiertos. No lo duden de ustedes. Así que, amigos, lo seguiremos intentando. A ver si podemos hablar con Alberto Rodríguez o con cualquier representante de Drago Verde. Llegamos a las 12 en punto del mediodía. Escuchamos el boletín nacional y seguimos de inmediato con una